UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed. But I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister golden hair surprise? And I just can't.
Queridos y queridas podcasters, estamos aquí una vez más en una universidad a la vanguardia de la tecnología, pero con corazón de poeta. La Universidad Miguel Hernández de Elche, la ciudad de las palmeras. Os invito a que vengáis y conozcáis esta maravillosa ciudad universitaria, que es la mía y de mi sister.
Hola de nuevo a todos.
Os habla Reme Ilaver, investigadora en Derecho y sobre todo profesora. Conmigo está compartiendo las ondas surferas Monse, sister, médico psiquiatra egresada de la UMH para torcer el derecho. Hoy trataremos el duelo patológico, en concreto de los familiares de las personas mayores fallecidas en residencias por COVID en nuestro país. ¿Cómo se trata y cómo se indemnizan estos daños causados por una psicopatología a la que nunca nos hemos enfrentado? Previamente, debemos preguntarnos qué sucedió con las aproximadamente más de 30.000 personas mayores que fallecieron en la pandemia en las residencias de nuestro país, muchas de ellas solas y sin ningún tipo de atención. ¿Tuvieron que ver estas muertes con las condiciones de vida de las residencias? A este respecto, debo traer a colación el informe del Defensor del Pueblo de 2019, antes de la pandemia, 2019.
¿Había un artículo al respecto?
Un informe del Defensor del Pueblo, está publicado en su página, titulado Atención a personas mayores, centros residenciales. Pues bien, en este informe se denunció la imperiosa necesidad de dotar de un mayor número de personal a las residencias y de incrementar las inspecciones y los servicios médicos, así como de enfermería.
Perdona, yo como médico te pregunto, ¿esto en qué se tradujo, este informe?
En nada. O sea, ahí se quedó. Incluso se vislumbraba y se decía en el propio informe que las necesidades iban increciendo.
Parece como una especie de vaticinio,
horrible,
¿no?
Horrible. O sea, sí, fue sí, nunca peor dicho, ¿no? Y bueno, esto por un lado, de antes de la pandemia. Uh-huh. Y después el informe de Amnistía Internacional titulado Abandonadas a su suerte, la desprotección y discriminación de las personas mayores en residencia durante la pandemia COVID-19 en España, que no es poco lo que se dice en este informe, es muy amplio y muy detallado, yo lo he leído personalmente, está publicado en internet, denunció el rechazo sistemático por parte de hospitales de las personas mayores que vivían en las residencias, sin siquiera evaluar su estado previamente, es decir, hubo una discriminación por razón del domicilio. Muchas personas que vienen en residencia directamente se les negó la entrada a los hospitales, según, insisto, este informe. Entonces, claro, ahora vamos a ver pues, que efectivamente hay una serie de denuncias, de querellas, que esas vías judiciales lo que pretenden es investigar y aclarar qué es lo que sucedió. Porque el juez, como yo digo en clase, el juez no tiene la bola de adivino. Tiene que, en función de las pruebas que se presenten, dictar sentencia. Pues bien, ¿qué responsabilidades civiles y penales pueden derivarse de estos hechos? Desde el punto de vista civil, es decir, de las indemnizaciones, podrían resultar responsables las residencias de mayores, bien por la conducta negligente en la organización de la misma, por carencias sanitarias, higiénicas o de personal, o por negligencias de sus auxiliares, o bien por la prestación de un servicio defectuoso según la legislación de consumo.
Sí, la frase que se hizo famosa, ¿no? De un daño estructural que venía desde hacía tiempo.
Efectivamente,
dentro del
fue la, como algunos dicen, la tormenta perfecta, porque hay, en ocasiones se ha denunciado y se ha sancionado y hay sanciones a este respecto, pues la masificación de determinadas residencias donde en una misma habitación pues habían pues 3, 4, 5, 6 personas. O sea, además que son personas especialmente vulnerables desde el punto de vista de las multipatologías, bueno, esto es más tu campo, que puede llegar a sufrir una persona mayor, y de su debilidad física, de su sistema inmunológico, son muy frágiles.
Y atención a las familias, ¿no? La culpabilidad misma de tener de no poder atender a una persona y tenerla,
claro,
en tu casa y
claro,
recurrir a una residencia donde piensas,
claro,
que los cuidados van a ser más exhaustivos.
Y incluso a muchos de ellos no se les dio la información que se debía, según se apunta por parte de los colectivos que defienden a estas familias, ¿no? No sé, no hubo esa información de lo que estaba sucediendo o esa falta de transparencia en la gestión de esos, de las primeras olas de la pandemia, ¿no? Que fueron realmente las más terribles. Además, el personal de las residencias podrían también ser responsables a título particular, tanto penal o civilmente, por comisión de delitos contra la integridad moral, por ese abandono, por esos encierros, por eso, pues esas imprudencias, incluso, pues claro, partimos de una posición de garante de este personal encargado del cuidado de los mayores, insisto, siempre que en esos procedimientos se demuestren los requisitos que exigen los tipos delictivos. Es decir, no estamos prejuzgando a nadie, sino que en esos procedimientos, pues efectivamente, se vayan viendo si se han cumplido o no con esos deberes de diligencia y de cuidado que esas circunstancias extremas o muy difíciles requerían. Pero claro, si ya de antemano las variables higiénicas, sanitarias, organizativas, estructurales, por sí solas eran un incremento de riesgo, claro, si todo hubiese estado en mejores condiciones, pues a lo mejor no habríamos tenido 30,000+ fallecimientos en las residencias, que
sí,
se dice pronto.
Es un poco pues la ocultación del funcionamiento de la institución, ¿no? Lo que se vende y lo que realmente en ocasiones es.
Por desgracia.
Y incluso por desgracia para el personal.
Sí, efectivamente, que tienen que estar pues eso, cambiando de centro, con una inestabilidad laboral, una falta de formación.
No, y una falta de formación y también un estrés postraumático como
para estas
para
personas,
ellos mismos,
por supuesto,
y para su funcionamiento diario.
A todos los niveles. En la actualidad nos preocupa el hecho de que, bueno, Amnistía Internacional también ha denunciado que la Fiscalía está archivando la mayoría de denuncias y querellas sin haber testificado los responsables de la residencia. Esta es una noticia que hemos encontrado en diferentes medios de comunicación, ¿no? Asimismo, también las comisiones abiertas parlamentarias en distintos parlamentos autonómicos para investigar estos hechos, pues también han sido cerradas, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos dejar aquí encima de la mesa esta preocupación de las familias, porque claro, se apunta que 451 investigaciones han sido cerradas de 517 que habían abiertas.
¿Puedes,
¿no?,
repetir ese dato?
Habían 517 investigaciones abiertas en los juzgados, pues se han cerrado 451. Y las familias y las plataformas pues apuntan, también como digo, Amnistía Internacional, pues que no se han platicado las suficientes pruebas, se están archivando los procedimientos. Yo no sé si estos archivos han recurrido, si no han recurrido, no sé cómo quedará la cosa, pero la verdad es que el número resulta muy significativo.
Por eso te he hecho
muy,
repetir
muy
el
significativo,
dato.
Porque, o sea, son, creo yo que más del 90, sobre el 90% de,
sí,
las,
sí, 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 sí,
de las querellas y denuncias. Entonces, pues, no sé, llama como poco la atención. Desde nuestra posición, el duelo patológico padecido por los familiares que perdieron a sus mayores en situación de abandono físico y emocional resulta perfectamente indemnizable. Thank you.
soul. So you think you can tell.
Bueno, como buenas melómanas que somos, esta canción tampoco ha sido escogida al azar, porque yo como psiquiatra, bueno, pues me estoy enfrentando ante un duelo importante que viene siendo abordar todo lo que ha conllevado los componentes de los fallecimientos para los familiares por la COVID-19, ¿no? ¿Cómo se puede tratar desde el punto de vista de la psiquiatría o de la psicología el duelo patológico sufrido por los familiares que perdieron a sus mayores y no tan mayores, sin poder despedirse de ellos? Bueno, vamos a empezar hablando así con una terminología técnica, ¿no? Nosotros desde la salud mental contamos con dos manuales para la clasificación de los trastornos y enfermedades mentales, ¿no? Como son la DSM-5 y la clasificación internacional de las enfermedades.
Los libros de cabecera, ¿no? Para un poco tener los conceptos claros y delimitar.
Eso es. Entonces, hemos visto diferencias sustanciales, ¿no? Porque hasta hace poco usábamos estos libros de cabecera de ediciones anteriores, ¿no? La DSM-4 y la CIE-10, y ahora pues se han impulsado las nuevas ediciones. Como podíamos leer en la DSM-4, se incluía el duelo como problemas adicionales que pueden ser objeto de atención clínica, el duelo por fallecimiento, y lo define como la reacción ante la muerte de un ser querido, fallecido, o la muerte y los sentimientos de culpa añadidos a ello. Incluso tristeza o ira por esa tendencia autopunitiva. A ello también se suma la evitación excesiva de recordatorios del mismo fallecido, ¿no? Como mecanismo de defensa. En la CIE-10, que era la otra clasificación de la que os he hablado, no se habla simplemente de un duelo normal, ¿no? O sea, sin patologizarlo, de, bueno, pues que hay una despedida o es un fallecimiento por ley de vida, ¿no?
Vas asumiendo
la muerte como un proceso natural.
Normalizando.
Y sin embargo, el duelo patológico lo engloba como lo que nosotros llamamos los trastornos de adaptación, ¿no? Que es cuando hay un componente traumático y el individuo, la persona, como en un lenguaje coloquial, como que se atasca, se queda atascado o atascada.
No avanza en
esa pérdida, ¿no? Porque, o bien porque ha habido algún componente, como he dicho, que ha aumentado el dolor o el dolo a nivel emocional de la persona, o ha sido algo violento, hablamos de suicidios, asesinatos, accidentes de tráfico, etcétera. Bueno, pues en las actualizaciones de ambos manuales, ¿vale? Como ya decía, la DSM-5 ya la tenemos entre nosotros, y la CIE-11 estamos en ello, encontramos modificaciones, ¿no? En el trastorno de duelo prolongado, que es como se le llama en la CIE-11, ya habla de incluir un dolor intenso e incapacitante, que esto es en lo que nos tendríamos que centrar, ¿no? En cómo la persona no puede seguir con su vida por una pérdida patológica en sí, con síntomas persistentes, duraderos en el tiempo y específicos. Como la sintomatología, la clínica que observamos nosotros es anhelo generalizado, preocupación por el fallecido y un dolor emocional intenso asociado a esta pérdida. Como decimos, incapacitante. O sea, para no poder retomar tu vida habitual.
Lo que son tus ocupaciones habituales, el trabajo.
Según la DSM-5, lo que encontramos es que se habla de duelo complejo o complicado persistente, y se diagnostica en el momento en que han transcurrido 12 meses y esas sensaciones de anedonia y de no poder tirar para adelante, de aislamiento social, de incapacidad, persisten, ¿vale?
Al menos 12 meses.
Al menos 12 meses.
Sí que pone un plazo.
Aquí ya se establece un diagnóstico. Centrándonos en estos criterios de los que estaba hablando, de los de las DSM-5, podemos observar que incluso en algún momento se puede ver asociado en artículos que hemos estado revisando a trastornos de estrés postraumático, ¿no? Este duelo complejo. Si la condición de la pérdida ha sido como me reitero, ya siento reiterarme tanto con la palabra traumático, pero es que
es así.
Es el centro, ¿no?, de lo que estamos tratando. En este podcast, bajo estas definiciones, nos centramos en la complejidad del duelo de los familiares de los pacientes fallecidos por la terrible pandemia de la SARS-CoV-2 en 2020, que asoló y lo sigue haciendo la salud mental. Es una auténtica barbarie como el aumento de incidencia de derivaciones, de saturación del sistema, de falta de profesionales que estamos viviendo, incluso desde atención primaria, ¿no? Claro, los compañeros de atención primaria están totalmente desbordados.
Atención primaria, te refieres al médico de cabecera.
Efectivamente,
médico de familia.
Eso es. Bueno, pues lo que ha hecho triplemente terrible esto, lo que ha hecho triplemente o infinitamente terrible esto, han sido las condiciones de muertes por esta situación.
Las circunstancias, ¿no? O
sea, efectivamente.
El espacio temporales, personales. A
ver. Se han añadido componentes traumáticos y persistentes que observamos en la consulta diario y que en muchas ocasiones se nos presenta como un tema complejísimo, porque abordar a nivel clínico una realidad como es esta es un auténtico drama. O sea, ante una patología nueva que nunca hemos visto antes, nuestra capacidad de abordarla, sí, a nivel de apoyo, a nivel de psicofármacos, a nivel de seguimiento, estamos ahí, por supuestísimo, pero es que es una realidad. Nos encontramos desde personas que han contagiado a un familiar estando con síntomas leves y el familiar ha fallecido, la imposibilidad de despedir a un familiar previo al fallecimiento, trágicas muertes en las residencias, como tú decías antes, de ancianos.
Y bueno, y también incluso personas que no encontraban a los familiares fallecidos. No se encontraban, no sabían si estaban vivos o no, esa angustia o esa ansiedad contenida tanto tiempo.
Sí, ¿no? Y el otro día, elaborando en el podcast con una compañera enfermera, resaltamos también las muertes que han tenido lugar por patologías, no por coronavirus, otro tipo de patologías médicas, durante el colapso del sistema, ¿no? Bueno, pues eso es. Nos enfrentamos a una serie de características que no habíamos visto antes ante situaciones de duelo, que impiden la elaboración dentro de la normalidad de una pérdida, ¿no? Ya que en condiciones de normalidad, bueno, pues tienes tu apoyo familiar, tu apoyo social, te puedes reunir.
Efectivamente, claro. Unos, tienes ese abrazo.
Tienes ese abrazo, pues nada de
ese hombro,
nada de esto
llorar,
existía, ni claro, con tus propios hermanos, ni con amigos.
Ni siquiera en los entierros, o sea, es que no estaba limitada hasta la presencia de...
Que esto es lo que ayuda a que haya una elaboración
educativa. Una despedida.
Exacto, normal. Una despedida y un apoyo social.
Y un volver a tomar las riendas.
Por eso la importancia, ¿no?, del la red sociofamiliar que no teníamos.
No, efectivamente.
Esta situación, pues bueno, pues como decíamos, ha llevado un incremento tanto a los compañeros de atención primaria como a salud mental. Y nos enfrentamos, pues como tú también has dicho antes y yo me he reiterado, una patología que yo la puedo calificar incluso de hasta nueva, en la que la mayoría de ocasiones, por no decir en casi todas, nos sentimos impotentes a la hora de abordar porque es tan complejo, o sea, está compuesto de tantos matices y de tanto dolor que nos sentimos impotentes por tanto en la duración del proceso como en el elevado nivel de sufrimiento. Bueno, pues las repercusiones en los allegados a nivel psiquiátrico, pues es el citado estrés postraumático que impide a la persona normalizar su vida que llevaba previamente por el elevado nivel de angustia y sentimientos de tremenda injusticia. Es que esto también,
por añadidura.
Es que el sentimiento de injusticia y de culpa es un modo de herida que no cicatriza. Yo siempre me hago esta imagen mental, ¿no? Una herida que no cicatriza. Y lo que observamos es tristeza profunda, insomnio, ansiedad, incluso puede haber reacciones de estrés agudo, ¿no? La depresión, por supuesto, va de la mano en este caso también. Vemos culpabilidad, autodenuesto, durante una etapa determinada de la pandemia, la frase de nuestros pacientes era: tendría que haber muerto
sister,
yo.
Sister, ¿qué es autodenuesto?
Autodenuesto es descalificarte a ti mismo.
Ok.
Pues la frase de tendría que haber muerto yo. Esto ha sido reiterado en nuestras consultas. Y distanciarte de la empatía de la persona que te lo está diciendo es muy complicado. Entonces, yo particularmente lo considero un trastorno mental de gravedad severa. Como decía, ansiedad, insomnio, incluso aumento de los mecanismos de defensa inconscientes, que aparentan que hay una elaboración del propio duelo, pero a largo plazo son insostenibles para la propia persona y acaban desencadenando en clínicas similares a las anteriores descritas, ¿no? El hecho de, bueno, sí, tengo que tirar para adelante porque, bueno, ha fallecido una persona allegada a mí en unas condiciones traumáticas, pero bueno, yo tengo que seguir con mi trabajo, con mis hijos,
¿no? O sea, como que lo niegas,
pues esto,
y
dos años después lo
surge,
se destapa. La persona se derrumba,
se destapa.
Bueno, un poco una visión así un poco nihilista, pero que es nihilista, pero con ganas de trabajar en ello, de investigar sobre ello y de ver cuál es el abordaje más eficaz o cómo se puede ayudar, ¿no?, a las personas que se han visto en esta situación. Pues bueno, por el momento lo que tenemos es que el abordaje farmacológico en ocasiones es ineficaz, porque la imposibilidad de adaptación a la circunstancia acontecida y la pérdida son reales. Entonces, la psiquiatría de hoy en día, bueno, pues sí, podemos poner fármacos, podemos estar al lado de la persona, pero si indiscutiblemente es una realidad, si el proceso de adaptación no es el adecuado con tanto componente, poco podemos hacer. Y nos encontramos justamente con lo mismo con nuestros compañeros psicólogos, ¿no?, que hacen esta labor de acompañamiento que es fundamental, que pensamos que, bueno, pues que por desgracia hasta donde llega se llega, pero que esta situación lo que nos invita es a una reflexión profunda sobre la importancia de las circunstancias en las que perdemos a un ser querido y de cómo son necesarios ciertos aspectos para que algo tan natural como la muerte pueda ser integrado y elaborado para poder continuar con nuestras vidas sin encontrarnos enfermos.
Pronto volveremos con más psiquiderecho, a ver si conseguimos que esté menos torcido. Se despiden con cariño las hermanas Gilabert, Montse y Reme, profesora de Derecho y psiquiatra, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Tecnológica, pero con alma de poeta, la de Elche, la mía, la nuestra.
Y esperamos seguir aportando nuestro granito de arena, ¿no?, para que, por lo menos, invitar a la reflexión y a los cambios en todo esto.
En ello estamos.
Un saludo.
Besitos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.